en estudios.
En estudios, en vivo, en presencia, en persona. Aquí se apersonó José Mosle y es una alegría para nosotras recibirla.
¿Cómo andan? Es hermoso verlas, la verdad. Estoy muy contenta. Oh,
tanto tiempo. Mira, desde pandemia, prepandemia.
Sí, desde pandemia. Tal cual, desde pandemia. Pero nada, estoy muy contenta de verlos a todos. Es re lindo volver a De Taquito. Y nada, contenta también porque hay un montón de cosas para ver. Últimamente ya estuvimos comentando con Cami.
Qué panzada que te ha dado este COVID, ¿no? Decí la verdad.
Y más o menos, en realidad. Me cuesta a veces en la semana mechar. Además, hay mucha cosa también en televisión uruguaya para ver. Entonces, a veces me desconcentro un poco de las
series.
¿Qué
ves en televisión uruguaya?
Bueno, ayer justo estaba viendo MasterChef Celebrity, que me parece que está copado, está divertido.
¿Y por quién hinchas?
Y no sé, todavía no sé, yo qué
sé. Hinchas por nadie, no sé.
Vamos a empezar a hacer nuestra campaña para postular a Paula, a MasterChef Famosos.
Sí, re. Sí, re. Y otra cosa que estoy recontra enganchada, súper enganchada, y toda mi familia está enganchada, es Got Talent. Estoy a full con Got Talent, no puedo, o sea.
¿Por qué hinchas de nuevo?
Todo Got Talento Nacional.
La verdad que, o sea, por hinchar...
Hay muchos.
Sí, hay muchos, la verdad. Me gustó mucho, pobre, el que tuvo toda la controversia, el marinerito. Pobre, pero tuvo...
hincha del marinero.
Sí, no, y me gustó el niño que leía también. Tremendo ese niño. O sea, ese niño me dejó de cara.
Y la botón dorado, como cantaba.
También, precioso, la verdad. Sí, se disfruta.
Hay de todo.
Entonces, bueno, las series a veces se postergan un poco, pero siempre hay tiempo para mirar alguna cosita. Y en esta oportunidad les traigo un documental, que era el que estábamos comentando con Cami, que se llama El dilema de las redes sociales, que está en Netflix, que particularmente, no sé si es porque yo trabajo en eso y me gusta el tema,
zarpado.
Claro, pero la verdad es que está muy muy interesante. Son además, lo bueno que tiene este documental, obviamente habla de todo este tema de la tecnología, de que todos los problemas que puede acarrear no estar tan presente en redes sociales como estamos hoy. Y lo bueno que tiene, bueno, todo lo que tiene atrás las compañías tecnológicas, que en realidad hay todo como una mafia ahí media extraña, que este documental devela en parte. Y lo que está buenísimo es que, además de ser como una historia, también hay entrevistas a salados de las redes sociales, pero salados, salados. O sea, gente que sabe de verdad de las redes sociales porque trabajó allí, porque la fundó. O sea, presidentes de, yo qué sé, Pinterest o no sé, el que inventó el botón de me gusta en Facebook. O sea,
eso, el que inventó el me gusta. Pero el asunto que también comparten la mayoría de los entrevistados es que son desencantados de la industria.
Totalmente, claro.
Fueron.
Ya desde el principio te dicen que realmente están, o sea, como que si bien crearon algo que es tremendo, también son conscientes de que también crearon un monstruo o algo que de repente, por ejemplo, el de botón de me gusta habla de que ese botón también generó que mucha gente se sintiera mal con su cuerpo o cosas así, ¿no? Que ayuda un montón porque las redes sociales, no podemos negarlo, como dice en el documental al principio también, que nos dan un montón de cosas, nos conectan con la gente. Hay gente que se ha reunido después de años, ha encontrado familia, ha encontrado amigos por las redes sociales.
La verdad,
han ocurrido cosas increíbles.
Hermosas, pero qué fuerte que por un invento tuyo, dependa la autoestima de millones de personas de repente, ¿no? Como le pasó con esto del me gusta, de cuántos me gustas tenés.
Totalmente.
La verdad que qué fuerte. Bueno, ¿cómo se llama esta serie?
Se llama El dilema de las redes sociales. Y bueno, nada, básicamente también desenmascara todo el tema de la fórmula de éxito que tienen las redes sociales. O sea, cómo hacen para engancharte a vos, incluso cuando vos dejas el celular. O sea, cómo hacen para que vos vuelvas al celular.
Está muy zarpado.
Está muy salado, o sea, realmente muy interesante para aquel que le interese. Y para el que no, de repente no conozca o no sé, de repente no sabe mucho. Está buenísima porque realmente es gente experta en lo que está hablando. Hay psicólogos, o sea...
Y siempre... la serie busca que uno tenga un uso, disminuir el uso de las redes sociales o más bien bañar de conciencia ese uso y decir, bueno, usalas todo, pero vos sabés qué es esto.
Sí, es más eso, porque en realidad habla de que estamos en la era de la información, pero en realidad, ¿estamos en la era de la información o de la desinformación? Opa. Porque llega un punto que es como que, es como que siempre te hace cuestionar esto de qué es lo que estamos haciendo con las redes sociales, qué es lo que, a qué vamos también, o sea, cuál es el futuro y qué tenemos que tener un poco de conciencia con cómo estamos usándolas,
el
¿no?
El COVID lo demostró. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la semana desde que entró el 13? No sé si es que nosotras estamos justo también en el ambiente de la comunicación. Pero la verdad que yo vi todo mi entorno y creo que a todos nos pasó. Cuando entró el COVID a Uruguay con el caso de Carmela, el primer foco, los celulares estallaban de información, información, información. y desinformación, porque ahí empezó a correr cualquier tipo de bolazo, y la verdad que ahí uno vio y dijo, pa, qué peligro, qué arma de doble filo esto, ¿no?
Sí, totalmente. Es que esas oportunidades también nos hacen a veces que de repente estamos y te das cuenta que no te estás despegando del celular un segundo porque estás como buscando información, y es como decir, salen cosas que son bolazos.
Intoxicación, esos días fueron intoxicación, de verdad.
A veces pasan, vieron que como en esos hechos puntuales que ocurren de repente, sean buenos o malos, ¿no? Esas noticias globales que salen y que nosotros como que ahí nos vemos como eso, ¿no? De que estamos como atrapados o enjaulados. Yo por lo menos me siento así a veces, que tengo ganas como de tirar el celular porque digo, no puedo más con tanta información. Entonces, bueno, nada. Este documental está en Netflix, o sea, pueden acceder. Es de 1 hora y media, así que no es tan largo. Y bueno, es tremendo porque realmente es como un testimonio súper fuerte de personas que generalmente no escuchamos hablar mal de las redes sociales porque son sus fundadores o porque obviamente, digo, no van a estar hablando mal de su propio producto. Pero bueno, acá se sinceran un poco. También no es tan asustaviejas. O sea, realmente lo que te quiere dar el documental es como una advertencia de lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo.
Bien.
Así que bueno, nada. Tremendo, tremendo documental. Si les parece, pasamos al libro. Tengo un libro, chiquilinas.
A ver.
¡Ah! Se mueren. Se llama El libro de los anhelos y es de una autora que se llama Sue Monk.
¿Pero eso es nuevo o no?
No, o sea...
Ah, porque yo ya lo conozco, ese libro.
No sé cuántos años tiene, pero no es tan viejo.
No, no es re viejo, pero no es nuevo.
Es un libro espectacular.
Es hermoso, re basta.
Ah, hermoso, que lo que le da es la voz a la que sería, obviamente, es ficción, la esposa de Jesús.
Claro.
En realidad, obviamente, por lo que sabemos o lo conocido, es que Jesús nunca tuvo una esposa. Pero bueno, esta doctora lo que hace es
tratar investigar a María Magdalena como la esposa de Jesús.
En realidad, no, es Ana. Le pone
un nombre ficticio.
Entonces,
pero cualquier coincidencia, exacto, es pura casualidad, ¿no?
Claro, tal cual. Lo que está buenísimo de este libro es que en realidad es como ella dice, si hubiera existido una esposa de Jesús, que perfectamente podría haber existido, porque en esa época además, a la edad que él tenía, todo el mundo se casaba, o sea, todo el mundo contraía matrimonio, y él además empezó con su faceta, digamos, predicadora mucho después que la época en la que uno se casaría, básicamente, en esa época. Está buenísimo porque es tal cual lo que dice la autora al final del libro, que es que si hubiera existido esa esposa, sería la mujer más silenciada de la historia. Porque realmente, claro, o sea, no conocemos nada de esa persona, si es que existió.
Tapada.
Tal cual, o sea, nunca estuvo. O sea, si existió, nunca estuvo, nunca apareció. Entonces esta autora toma, un día se estaba preguntando esto, porque ella obviamente habla, o sea, sabe mucho de historia, y un día, sabiendo un poco más de la historia de Jesús, se pregunta qué hubiera pasado si, y a partir de eso escribe este libro que es un espectáculo. La protagonista 100% es Ana, entonces en realidad no se focaliza en Jesús, sino en la vida de Ana. Y habla de Jesús a través de Ana, ¿no?
Ahí va, ¿y lo que te enganchó fue esa perspectiva?
No sé, mirá, a mí me encantó tanto el personaje de Ana que me pareció interesante el abordaje de Jesús, pero estaba muy enganchadísima con la vida de ella. Que bueno, básicamente desde el principio ella le encanta escribir y nace para escribir, básicamente. A ella le encanta todo lo que tiene que ver con... Bueno, en esa época las mujeres no estaba bien visto que les gustara escribir ni nada.
Y en este mundo hipotético no tuvieron en cuenta lo que ella escribió para meterlo en la Biblia, jamás.
Claro, además ella, por ejemplo...
ningunearon.
Exacto, lo que hacía era como juntar todas las historias de las mujeres que habían sido silenciadas. Era como también la autora juega un poquito con eso, de que ella junta las historias de todas las mujeres que fueron silenciadas antes que ella, ¿no? O sea, antes que en la historia.
Casos históricos.
Claro, exacto. Entonces ella, es eso lo que escribe. Entonces también está bueno ese juego. Y bueno, conoce a Jesús y se enamora de él perdidamente y se va a vivir con él y se casan. Y bueno, él, Jesús, en un momento se va, o sea, obviamente se dedica a su vida como predicador. Y ella básicamente siempre lo apoya, aunque sea a la distancia, en esos años que él se va. Pero es hermoso ese libro, es hermoso, hermoso, hermoso. Realmente
es una historia de amor también, ¿no?
Es una historia de amor y es una historia también de feminismo y es una historia también de religión, pero desde el punto de vista histórico más que, ¿no?, de lo teológico.
El libro de los anhelos, no sé de qué año es, pero generó problemas seguramente cuando lo sacó.
Sí, bueno, en realidad si uno se pone a ver las reseñas,
todo, no porque que quedó, tiene, como ficción, entonces,
quedó como ficción.
Quedó como ficción.
Sí, bien, por pero, ejemplo, el Código da Vinci y todos esos generaron cierta controversia, pero porque se tenía en su momento, porque el Código da Vinci tenía unas críticas muy fuertes contra el Opus Dei. Pero en este caso queda como una historia ficticia que vos, cualquiera puede hacer el ejercicio de imaginación de las cosas de Jesús.
Claro, de repente si no se metía con una congregación...
Por eso no le pone María Magdalena, porque en realidad...
No, es que en realidad...
En realidad es ella. Claro.
No, además está bueno porque también te muestra como cómo sería la familia de Jesús, cómo viviría, ¿no? Cómo hubiera vivido, digamos, la familia. Entonces, está bueno, no se mete, como vos decís, con eso. O sea, es como una ficción desde ya del principio. Uh-huh. Y está, la verdad, a mí me encantó cómo lo escribió porque realmente le pone el énfasis. O sea, está buenísimo que le ponga el énfasis a Ana y no a Jesús. Eso me encantó porque es como que siempre estamos leyendo de Jesús. Siempre, todos sabemos de Jesús, todos sabemos cómo fue su vida, todos sabemos cómo fue su muerte también, o sea, su muerte, ¿no? Todo el proceso. Y bueno, la verdad es que está genial verlo desde esa óptica. Además, ella realmente hizo su investigación, o sea, todo lo que estamos leyendo no es, o sea, si bien es ficción, tiene un asidero en toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el momento de la crucifixión hay personajes que ella pone ahí que se supone que estaban realmente ahí, ¿no? Claro, entonces es como que está bueno porque realmente lo estás leyendo y te sentís en esa época, como que te bañás de esa época. Tiene un estilo de escritura espectacular. Es el primer libro que leo de esta autora, así que seguramente vendrán más porque me encantó, me enamoré totalmente de este libro. Y bueno, y también del personaje, que es maravilloso. Y es como que creo que cambia un poquito las reglas del juego. Y me parece que está bueno. Y bueno, como les decía, sí tiene críticas. Si uno se fija en las reseñas, hay un montón de gente diciendo como... ¡Ay, bueno!
Falta de respeto.
Claro, que falta de respeto. Pero realmente, para mí, o sea, de forma objetiva lo puedo leer. Yo no pertenezco a ninguna religión y lo leí. Y me parece que no se le falta respeto de ninguna manera porque es una ficcionalización y tampoco hay algo que digas, ay, qué horrible esto que está poniendo. No, es tal cual lo que siempre hemos leído. Así que bueno, recontra recomendado este libro, el libro Los Anhelos de Sue Monk Kidd. Tremendo.
Falta de respeto es poner a la esposa de Jesús como prostituta.
No, ex prostituta. Él, ¿no? No es sí. Como que él le marca el cambio, una cosa así.
Bueno, necesita, pero...
Claro,
eso es una falta de respeto. Pero o falta de respeto es decir que, claro, en vez de identificar el pasaje de la Biblia cuando María queda embarazada de Jesús y que llega el ángel y le informa a José, que era su esposo, a decirle que ese niño engendrado iba a ser el hijo de Dios, queda ridículo poner a la Virgen María como una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales, que era una mujer casada.
Claro,
claro, eso digo ahí, tenés razón.
Esos son faltas de respeto que han torcido la interpretación. No, pero en realidad la Biblia, mira que me encargué específicamente, la Biblia nunca dice que María, la madre de Jesús, es virgen, de que nunca tuvo relaciones sexuales. Claro. Dice que ese hijo específico, el ángel le avisa a Jesús que su mujer lo engendró sin el contacto carnal.
Claro, ¿estamos seguros que estaba casada con José? ¿O que era como que José estaba a punto de ser el marido de ella?
No, era el marido de ella.
Y que igual él acepta, porque en realidad lo que te cuentan en el colegio católico, al que asistí, es que José acepta
que ella tenga un hijo
y
sin
mantiene la relación con ella. Bueno, no, que lo de María Magdalena le sirve mucho al catolicismo y al cristianismo, porque María Magdalena, o sea, sacan la parte de que haya habido alguna historia con él, etcétera, y lo usan como la pecadora que vuelve al rebaño.
Claro.
Porque la prostitución se tomaba como pecado. Entonces, lo usan por eso.
Porque no hay otra manera de explicar la presencia de una mujer totalmente al lado de Jesús durante todo su calvario, durante todo, incluso en la cena, que la última cena que está representada.
Sí, y todos hombres.
No, pero es que hay una mujer al lado de Jesús en la última cena. Entonces lo quieren hacer pasar como de un hombre.
Sí,
pero
estás hablando del cuadro de la Biblia.
Del cuadro.
Pero el cuadro lo hizo Leonardo da Vinci.
Y bueno, ahí pone a María Magdalena al lado de Jesús.
¿Pero por qué? Pero por eso, ahí te estás agarrando el Dan Brown, el lado Dan Brown de la vida.
El lado Brown de la vida, claro, me agarro.
Por eso, tenemos elementos para sostener que Leonardo da Vinci tenía un mensaje, algo, información que nosotros conocemos, y que él sabía que en la última cena estaba... una mujer.
No, pero sí tenemos elementos históricos para sostener que los apóstoles no eran solteros y que los curas hacen el voto de castidad por una decisión económica de la iglesia.
Eso es otra cosa.
Bueno,
cómo se mezcla, cómo entre todos uno va leyendo, va aprendiendo, va escuchando, entonces como que en un momento mezclamos todo, ficción,
está
Biblia,
bien, pero
que la Biblia también tiene mucho de ficción.
En la parte historiográfica, claro, o sea, cuando los apóstoles, si uno se posiciona en la época de Jesús, en lo que venía a plantear Jesús, todos los apóstoles que lo siguieron a Jesús, era una decisión prácticamente de la familia también seguir a Jesús como Mesías, porque implicaba el riesgo de muerte, entonces... en un punto después, cuando se decide que la iglesia, que los seguidores de los apóstoles, que son los sacerdotes, sean célibes y que hagan el voto de castidad y de celibato, es por un tema económico que no representa a realmente Jesús. Para la verdad, yo después de haber leído la Biblia y varias veces en mi vida, a mí Jesús tenía a su mujer y los apóstoles tenían a sus familias y todos se la jugaron por un nuevo pensamiento.
Históricamente, o sea, realmente lo que dice este autor al final del libro es justamente que esto también cambió, o sea, como que la historia de Jesús también cambió de acuerdo a los años. Entonces, de repente, la religión mismo dijo que Jesús, ¿entendés lo que quiero decir?
Hay una cosita que hay que tener en cuenta, que son los evangelios apócrifos.
Exacto.
Porque a veces nosotros mezclamos todo en una sopa, y en realidad hay evangelios que quedaron fuera de la selección que se hizo entre todos hombres en el Vaticano para hacer la Biblia. Esos evangelios quedaron por fuera, y justamente que Dan Brown los mencionara, los citara en el Código Da Vinci, lo que le hizo explotar la cabeza a la humanidad, como diciendo, ¡pará! Hay una parte que no me contaron.
Y claro.
Pero al mismo tiempo le puso sal y pimienta.
Claro.
Dan Brown. Eso, pará, quería mencionarlo. La última cena puede haber sido una orgía de invitados, dice Norberto, y que la Biblia es una mentira organizada para el poder.
La Biblia es impresionante, si uno la lee como metáfora, es impresionante la cantidad de enseñanzas que tiene y cómo uno le puede dar una interpretación que no choca tanto con todo esto que estamos
diciendo.
También
depende de las interpretaciones. Hoy en día se le da cada interpretación a todo.
Tal cual. Ay, José, nos falta.
Es cortito. Recomendación musical igual es cortito. Les traigo una cantante española que descubrí esta semana. No, se llama, podría ser, pero no. Se llama Natalia Lacunza, es de Pamplona. Y bueno, estuvo en Operación Triunfo 2018 y ahora está de solista. Y bueno, en realidad representó a España también en Eurovisión y tiene unos temas muy muy lindos. El que traje hoy, que empezaba la columna, es Nana Triste, pero también hay otros temas como A Otro Lado, que es tremendo, se los recontra recomiendo. Una voz súper dulce, estilo súper millennial ahora, ¿no? Estos estilos como tranquilos, ¿no? Esas voces como bien suavecitas, bien tiktokero, digamos, porque ahora todo pasa, la música está pasando por TikTok, esa es la realidad, hay que estar atento a eso. Yo no la tengo descargada, prometo que la voy a descargar, porque realmente...
Tremenda red social, de buena onda y muy musical, la verdad que
tremendo,
sí.
Se descubren artistas tremendos en TikTok y se reversionan también, eso está buenísimo, reversionan artistas también más viejos, está salado, así que bueno, nada.
Eso es divino, viene mi hija todo el tiempo y dice, ¿y de dónde conoces esa canción? ¿De dónde la conoces vos?
Claro,
ella la conoce de TikTok.
La canción de TikTok.
Soy la artista original.
Natalia Lacunza.
Natalia Lacunza, así que bueno, estén atentos también, que en España están saliendo cantantes, pero así, a todo nivel. Digamos.
Nos vamos escuchándola a ella, Natalia Lacunza, se viene 970 Noticias. Gracias, José, divinas tus recomendaciones de hoy.
Que pasen lindo.
Quiero estar triste más. Vámonos a otro lado, donde nadie nos cuente los pasos. Me da igual si es invierno o verano. ¿Qué más da si nos han señalado?